Muy buenos días, bendiciones. Damos gracias a Dios porque Él nos permite estar nuevamente aquí en su casa, porque Él nos da la oportunidad, el privilegio de poder acercarnos a Él. Lo podemos hacer cada día en el lugar donde nos encontremos, pero sabemos que es especial cuando nos podemos reunir y juntos alabar su nombre. Podemos hoy decir gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Podemos decir hoy gracias porque tú has sido un Padre bueno y fiel para con cada uno de nosotros. Y esa fidelidad de Dios significa que Él nunca falla, significa que Él nunca cambia, significa que Él siempre, desde la eternidad y por la eternidad, es el mismo, Él es inmutable, Él nunca cambia. Y hoy podemos decirle gracias, Dios, por eso. Gracias porque puedo tener seguro que tu palabra es verdad y tu palabra se cumplirá, aleluya. El Salmo 51, verso 6 dice: yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has enseñado sabiduría. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Esto fue realidad para el salmista, para David, cuando lo compuso como una oración a Dios. Y es realidad para nuestras vidas. No sé cuántos años, miles de años después, podemos leerlo y decir: Señor, yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo. Así que hoy yo le invito que así, en lo íntimo de nuestro corazón, podamos acercarnos a Dios. Dice: en lo secreto me has enseñado sabiduría. Pero ¿cómo así, si estamos en la iglesia? Porque aunque tengamos muchas personas alrededor, es de lo más profundo de nuestro corazón, de ese agradecimiento a Dios por quien Él es, por lo que Él es para nosotros, que nosotros podemos hoy alabar a Dios con todo el corazón, aquí en público, desde lo íntimo, desde lo profundo de nuestro corazón, con esa verdad de que Jesús es nuestro Salvador, con esa verdad de que estamos agradecidos de que Él nos ama, de que Él nos amó primero y por eso nosotros le amamos. Desde allí, desde lo íntimo, desde lo más profundo de nuestro ser, salga hoy alabanza al Señor, que entonces se demuestre en nuestra canción, en nuestras palabras, en nuestro cuerpo, tal vez al levantar nuestras manos o al ponernos de pie. Así que en esta mañana yo no le voy a decir a usted que se ponga de pie o que se quede sentado, que se arrodille. Solamente le voy a pedir que pueda por un momento enfocar su mirada en Jesús. Y por eso es que normalmente cerramos nuestros ojos para orar, para no distraernos con nada más. Y vamos a enfocar nuestra mirada en Jesús. Nadie más merece gloria, solo Él, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Señor. Señor, en esta mañana nos acercamos a ti, tal cual somos, porque tú nos conoces, tal cual somos, porque no hay nada que te podamos esconder, tal cual somos, porque solo tú conoces realmente lo que hay en mi corazón. Tu palabra también dice que no está la palabra en mi boca y ya tú la sabes. Que el corazón del hombre es perverso, pero que tú lo conoces. Y estuviste dispuesto a dar tu vida para perdonar esa perversidad, esa maldad y para ayudarnos a cambiar. Hoy nos presentamos ante ti tal cual somos, Señor. Reconociendo que somos pecadores, reconociendo que somos malos, que somos perversos, pero que tú nos saliste al encuentro y nos dijiste: te amo, Señor, y yo te quiero amar. Me saliste al encuentro, decía el salmista, con bendiciones de bien, y por eso hoy me postro ante ti y por eso hoy te digo gracias. Gracias por perdonarme, gracias por salvarme, gracias por sanar mi corazón, gracias por demostrarme el significado de lo que es un padre. Gracias por hacerme tu hijo. Gracias por darme un lugar en tu casa, en tu presencia. Gracias por darme voz para alabarte. Gracias porque puedo levantar mis manos ante ti. Oh, gracias, Jesús. Quiero verte más, conocerte más y amarte más que ayer, Señor. Solo en ti está la perfecta paz, mi fuerza y mi victoria. Quiero verte más, conocerte más y amarte más que ayer, Señor. Solo en ti está la perfecta paz, mi fuerza y mi victoria. Y yo estaré confiando en ti están mis fuerzas.
Nuestro está tu honra, tu rostro yo veré. Es pues la fe, la certeza, la seguridad de lo que esperamos. No sé tú qué esperas, yo espero ver a Jesús. El día de su venida lo espero ver. Eso quiero, eso espero. Pero también aquí, en la tierra de los vivientes, como decía el salmista, he de ver la bondad del Señor cada día. Y lo lograremos mientras estemos confiando en Él. Y hoy podemos decir gracias, Dios, porque por fe podemos creer en lo que no vemos. Podemos confiar aunque haya dolor en nuestro cuerpo. Sabemos que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro refugio. ¿Y cómo lo sabemos? Por la fe. ¿Y cómo lo sabemos? Por su palabra. ¿Y cómo lo sabemos? Por su Espíritu Santo, que nos recuerda cada día: en ti están mis fuerzas cuando ya no puedo más. Por eso necesitamos estar conectados a la fuente de poder. ¿Tú sabes cuál es esa fuente de poder? El Espíritu Santo de Dios. Jesús dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Aleluya. Seremos testigos presenciales del poder de Dios en acción. Y si tú hoy puedes decir: wow, yo he sido testigo del poder de Dios, alábalo. Aleluya. Alaba a Jesús, porque por Él tenemos salvación. Por Él el Espíritu Santo vive en nosotros. Aleluya. Por Él tenemos acceso al poder que todo lo puede, que todo lo cambia. Es nuestra mirada puesta en Jesús. Es Jesús, es Jesús. El camino, la verdad, la vida. Es Jesús. Esa conexión con el Espíritu Santo, ese camino al Padre, es Dios nuestra fuerza, es Dios nuestra guía. Y dice en su palabra: en su presencia hay plenitud de gozo, delicias para siempre, para el día de la bendición, para el día de la alegría, pero también para el día de la dificultad, para el día de la necesidad, para el día de la enfermedad. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero pueden confiar que Jesús venció. Él dijo: yo he vencido al mundo. El gran yo soy venció. Aleluya. Y quiero, necesito, Señor, tu presencia. Yo necesito tu presencia, Señor. Te necesito a ti. Te necesito a ti, Señor. Hay lugar en su presencia para todo aquel que cree y que invoca su nombre. Así que hoy puedes decir: gracias, Dios, porque hay un lugar para mí en tu presencia. Gracias, Dios, porque eres tú. Siempre en tu casa, pues solo en ti descansa mi alma. Aunque ande en valle de muerte, si tú estás conmigo, solo en ti descansa mi alma. Aunque ande en valle de muerte, si tú estás conmigo no temeré. Aunque todas mis fuerzas se acaben, tú eres mi alto refugio. No hay otro lugar
que entendemos, Señor, lo importante que es alabar y bendecir tu nombre. Es que en esta mañana hemos tomado el tiempo para rendir cantos de júbilo, cantos de alabanza a ti, oh Dios de los cielos. Pero sabemos que no solamente te alabamos por medio de cánticos, no solamente te adoramos cuando entonamos melodías. Te alabamos y adoramos tu nombre, oh Dios, con toda nuestra vida nos enseña tu palabra. La adoración, Señor, es parte de todo lo que deberíamos hacer, porque la adoración nos habla de nuestro amor para ti. Y en esta mañana, Señor, te pedimos perdón, de la misma forma en que Jesús enseñó que si en algún momento llevábamos ofrenda al templo y en el camino recordábamos que teníamos algo pendiente con alguna persona, alguna situación, algo por lo cual pedir perdón, disculparnos, algo que arreglar con alguien, que dejáramos nuestra ofrenda ahí por un momento y primero arregláramos nuestro asunto para luego consagrar ofrendas a ti. Y perdónanos, Padre, cuando tantas veces hemos pretendido consagrar ofrendas, ya sea material, ya sea de alabanzas, o ya sea de algún tipo de trabajo en tu obra, sin primero revisar la condición de nuestro corazón. Porque tu palabra dice, Señor, que el alma generosa, esa será prosperada. Y queremos ser generosos, Señor. Tal vez en este tiempo la economía no nos lo permite mucho. Pero qué maravilloso sería poder ser generosos en cuanto a nuestro amor para con el prójimo. En cuanto a la forma en que nosotros nos desenvolvemos o desarrollamos nuestra vida con otras personas. En el nombre de Jesús, Señor, hoy, antes de consagrar nuestras ofrendas y nuestros diezmos, consagramos nuestros corazones, pidiéndote perdón, Señor, por toda ofensa, por todo aquello que hayamos hecho, Señor, que ofende la naturaleza de tu santidad. Porque queremos, Padre, presentarnos ante ti como un olor fragante, como algo que puedas recibir con agrado. Por eso hoy, Señor, consagramos nuestros corazones y ponemos ante ti, Señor, primeramente nuestras vidas, nuestras familias, para entonces consagrar a ti nuestras ofrendas y diezmos como parte de todo lo que somos. No simplemente damos dinero, no simplemente damos para una organización. En obediencia consagramos ofrendas y diezmos a ti primero, para que, como dice tu palabra, haya alimento en tu casa, pero que también tu bendición abunde en la nuestra. Gracias, Padre, por el alimento, por el vestido, por el calzado. Gracias, Señor, por todo, incluso lo que podemos tener en nuestras despensas o neveras, Señor, para dar alimentos a nuestra familia. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos provees. Y queremos, Padre, pedirte que en tu misericordia, amor y bondad continúes supliendo. Que nos des la fortaleza, Señor, y la capacidad para seguir siendo productivos, Señor. Y que en todo tiempo y en todo momento tu provisión, oh Dios, pueda ser lo que sustente nuestras familias. En el glorioso y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.
Amén. Dios, bueno. Thank you.
por mostrarnos el camino de la salvación. Hoy damos gracias por tu Espíritu Santo, por tu fuerza, por tu guía. Gracias por ayudarnos a enderezar nuestro camino. Oh, gracias, gracias Dios, cuán bueno eres tú. Oh, cuán bueno eres tú, Señor, que aún conociendo mi corazón me sigues amando. Cuán bueno eres tú, Señor, que cada día renuevas tu misericordia para mí. Gracias, Señor, porque aún cuando soy débil, tú te presentas como el fuerte y me levantas. Oh, gracias, Dios, bueno eres tú.
Aleluya. Si es para Dios, es lo fuerte, porque Él merece la alabanza. De corazones que agradecen todo cuanto Él ha sido bueno. Aleluya. Muy buenos días tengan todos y que la paz de Dios sea en sus corazones. ¿Cuántos pueden decir amén? Feliz día a todas las madres en este día. Que Dios derrame de sus bendiciones, que el Señor les sorprenda en este día. No con un buen almuerzo, que no está de más, obviamente, o con una buena cena, con que las inviten a cenar fuera, no en el patio de la casa o en el frente de la casa tampoco, sino con esas bendiciones que solamente Dios sabe dar. Yo pienso que toda persona siempre ha creído esto. Toda persona tenemos de alguna manera u otra un deseo muy profundo en nuestro corazón, una petición, un anhelo, que tal vez ha pasado ya un tiempo y estamos esperando, confiando en Dios que Él responda, que Él conteste. Es mi oración en este tiempo que el Señor conteste esa petición, esa oración que tú puedes tener. Yo estoy seguro que muchas madres o algunas madres, su oración, su petición, digamos, ese deseo que tienen en su corazón es que tal vez un hijo o sus hijos puedan volver su mirada al Señor o puedan tener un encuentro personal con el Señor. Y no hablo solamente de aquellos que están apartados del Señor o que nunca han conocido al Señor, no. Porque a veces, como padres, como madres, hay cosas que estamos viendo en nuestros hijos y que aunque son cristianos, que aunque no tienen una vida desordenada del todo, hay cosas que a veces deseamos que oramos al Señor, ponemos en las manos de Dios para que Dios trate en sus corazones y que el Señor los lleve a ese punto en el que puedan encontrarse con Dios y puedan en realidad, pueda haber un punto de inflexión, pueda haber un momento en el cual tengan ese encuentro maravilloso y personal con Dios que sea tan, pero tan distinto o diferente que en realidad sus vidas no sean iguales. Sea que esa sea su oración como madre, o sea que tal vez sea alguna otra cosa que tú estás orando a Dios por tus hijos o para tus hijos, es mi oración que hoy el Señor te responda y te sorprenda con eso. Quisiera pedirle por favor a las madres que me regalen unos minutos de su tiempo de pie. Quiero orar por ustedes. Y el resto de la iglesia también nos ponemos de pie. Dios conoce tu corazón como madre. Dios conoce el anhelo que puedes tener en este tiempo. Y hoy quiero pedirte, por favor, que levantes tu mano al cielo. Y en el nombre de Jesús, Padre, clamo a ti en esta hora por cada una de estas mujeres a quienes tú les has dado el privilegio de ser madres en este tiempo. Algunas de ellas, Señor, tal vez no han dado a luz. Algunas tal vez lo hicieron, pero también incluso hay personas a quienes tal vez no llevaron en su vientre, pero han criado, han educado, han estado en sus vidas, Señor, como si fuesen sus madres. Y por cada una de estas mujeres, oh Dios, levanto oración en este tiempo para que seas tú, oh Dios, respondiendo el anhelo y el deseo de sus corazones. Tal vez hay necesidades materiales, Señor, y clamo a ti para que tú les sorprendas, Señor, de una manera especial, proveyendo todo cuanto pueda ser necesario materialmente en este tiempo. Pero la mayor provisión, la mayor bendición que clamo en esta hora, oh Dios, para ellas es que tú les sorprendas, Señor, con aquel anhelo profundo de sus corazones, con aquella petición, oh Dios, que tienen en este tiempo por su familia, por sus hijos. Tu palabra dice, Señor, que la mujer sabia edifica su casa. Y estoy seguro, Señor, que el anhelo del corazón de cada una de estas mujeres, ese anhelo profundo, Señor, tiene que ver precisamente con la edificación, con la construcción de sus familias. Y por eso clamo, Padre, que en esta hora tú contestes, tú respondas esa petición. Y que en el nombre de Jesús, Señor, sin importar lo difícil que pueda ser, lo complicado que pueda ser, Señor, aunque tú hoy no respondas por completo, tú le puedas dar la esperanza, Señor, porque puedan ver algún cambio, alguna actitud, algo que produzca en ellas el anhelo de continuar clamando a ti y luchando, trabajando por edificar sus familias. Aún incluso, Señor, aquellas madres que ya tal vez están ancianas, tienen sus hijos tal vez ya adultos y han entrado en una etapa en la cual tal vez no están muy conscientes de sí mismas. Tal vez su mente ha estado comenzando a deteriorarse un poco. Hoy, Padre, pongo sus corazones ante ti para que tú, Señor, también les regales aquel anhelo profundo de sus corazones y que puedan ser mujeres, Señor, tal como dice tu palabra, que las más ancianas puedan aconsejar a las más jóvenes, para que pueda haber esa continuidad de temor a ti en el corazón de nuestras familias. Porque creo, oh Dios, firmemente que cuando tu palabra dice que la mujer sabia edifica su casa, esa sabiduría solamente proviene de parte tuya. No se está hablando de una sabiduría terrenal, porque la sabiduría del hombre por sí sola, aunque pueda tener buenas intenciones, termina perjudicando. Por eso necesitamos que sea la sabiduría tuya, esa sabiduría del Espíritu, para que puedan ser dirigidas todas estas mujeres, para confirmar, para conformar, para fortalecer, para edificar, para dar forma, Señor, a sus familias. Y podamos tener familias fuertes, familias funcionales, familias sanas. En el nombre de Jesús. cada una de ellas en tus manos. Bendíceles, guárdales, cuídales y sorpréndeles en esta hora, en este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Qué le parece si les damos un aplauso a todas estas madres? Ahora sí, vamos a ubicar en nuestras Biblias el libro de Mateo, capítulo 28, verso 20. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, verso 20, en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria al Señor. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. Y ponemos nuestros corazones, Señor, en esta hora, en este tiempo, ante tu presencia, para que tú derrames capacidad, oh Dios, en mi mente y en mis labios, para hablar conforme al deseo y al propósito de tu corazón. Pero también pongas el espíritu, un espíritu atento en cada persona que se encuentra en este lugar o que tal vez escucha este audio de voz de manera diferida, para que podamos recibir aquello a lo cual tú quieres llevarnos en este tiempo. En el glorioso y poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús y la comunión de tu Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Desde julio del año pasado, el Espíritu Santo puso en mi corazón iniciar con una serie de mensajes sobre los cinco propósitos bíblicos. Desde precisamente inicios del año pasado, comenzamos con esto porque no es que no prestáramos atención a esto en tiempos anteriores, sino que el Señor me llevó a entender que todo lo que hacemos en la iglesia debe estar enmarcado, debe de alguna manera u otra satisfacer por lo menos uno de estos propósitos bíblicos. Si algo no enmarca, no encuadra, no cae dentro de estos propósitos bíblicos, no deberíamos estarlo haciendo como iglesia, por la simple y sencilla razón de que es el deseo de Dios que nosotros cumplamos estas cosas. Y los llamamos propósitos bíblicos porque los tomamos de la palabra de Dios. Y principalmente o muy puntualmente sobre dos grandes enseñanzas del Señor Jesucristo, que fueron el gran mandamiento, el de amar a Dios por encima de todas las cosas y a nuestro prójimo como nosotros mismos, y el de la gran comisión, ese que dice que debemos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándoles a todos los que crean y enseñándoles, que fue el texto que acabamos de leer. Y en cuanto al primer propósito bíblico, al cual llamamos adoración, ese propósito bíblico nos habla precisamente cuando Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese primer propósito bíblico nos habla de que nosotros tenemos que amar a Dios por encima de todas las cosas, incluso por encima de nosotros mismos. Porque si amamos a Dios de esta forma, estaremos haciendo entonces las cosas que son correctas. Y por eso decíamos que de este primer propósito bíblico, del propósito bíblico de la adoración, parten todos los demás. Porque si nosotros lo que hacemos no lo hacemos para agradar a Dios, como iglesia, como personas, como cristianos, de nada sirve, no va a tener sentido o valor real. Es lo que dice la palabra de Dios, que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para que todo lo demás el Señor lo vaya agregando a nuestras vidas. Ese buscar al reino de Dios primeramente, precisamente nos habla de eso, de la adoración. Y por eso decimos que de este propósito bíblico se desprenden todos los demás. Luego, cuando Jesús dice en Mateo capítulo 22, verso 39, amarás a tu prójimo como a ti mismo, decíamos que ese propósito bíblico lo llamamos ministerio. Y le damos ese nombre porque encierra todo lo que nosotros hacemos como hijos de Dios para demostrar nuestro amor por nuestro Padre, es decir, por Dios. Y eso lo hacemos, nosotros demostramos nuestro amor a Dios cuando servimos al prójimo, cuando bendecimos a otras personas, cuando les ayudamos, cuando les atendemos, cuando somos capaces de tenderles la mano a aquellas personas que necesitan. Pero que lo hacemos no porque otras personas nos vean, no porque otras personas se den cuenta de lo generosos o de lo buenos que somos nosotros, no, sino más bien primeramente para agradar a Dios. Y ahí es cuando entonces tenemos esas luchas o pruebas o circunstancias en las que tal vez nos toca, Dios nos pone en la difícil situación de tener que levantar a alguien que tal vez nos estuvo dando con el codo, nos estuvo dando con los pies o nos estuvo pisoteando por mucho tiempo. Y por eso lo llamamos ministerio, porque trabajamos para Dios, no para nosotros. Esa es la razón por la cual se llama ministerio. Cuando los gobiernos hablan ministerio de obras públicas o ministerio de salud, se refiere a un trabajo que se hace, que se tiene que hacer muchos sacrificios precisamente para atender de manera pública, para servir de manera pública a todo un grupo de personas, y ese grupo de personas es una nación. Nosotros utilizamos la palabra en función de nuestro servicio a Dios y expresamos nuestro servicio a Dios cuando servimos a las personas que tenemos a nuestro alrededor. ¿Te puede decir amén? En enero de este año comenzamos a hablar del tercer propósito bíblico, el propósito bíblico del evangelismo. Y entramos, o esto lo encontramos en la Gran Comisión, que es precisamente el verso 19 del capítulo 28 de Mateo, nuestro texto de inicio, pero en el verso 29 cuando dice, id y haced discípulos. Y decíamos que nace aquí entonces el propósito bíblico del evangelismo, porque Jesús nos ordena que debemos predicar el mensaje del evangelio a toda persona en todas partes del mundo por todos los medios posibles. No podemos simplemente decir a este le voy a predicar y a este no. O solamente como iglesia, de forma general, vamos a predicarle a cierto grupo de personas. Eso no es lo que el Señor nos mandó. Tenemos que predicar el evangelio a toda persona. Al que nos agrada y al que no también. Al que vemos con necesidad y al que nos parece que no necesita mucho. A todo el mundo, por todos los medios posibles. Y a mediados de marzo comenzamos a hablar del propósito bíblico de la comunión, el cual está también contenido en la Gran Comisión, pero puntualmente lo hacíamos o entendíamos que esto parte de la palabra esa cuando dice bautizándolos, bautizando a esas personas que creen en el Señor Jesucristo. Y aunque simplemente no hay una relación aparente entre las palabras bautismo y comunión, entendemos que la relación viene dada precisamente a causa de que ambas palabras son señal de identidad. O sea, en el bautismo nos identificamos con Cristo en su muerte y su resurrección. En nuestro caso, nosotros no morimos literalmente y resucitamos literalmente. Morimos, sino que reconocemos que con el bautismo morimos para el mundo y vivimos para Cristo. En el momento en que bajamos a las aguas, estamos muriendo a nuestra vida anterior, al viejo yo. Ese viejo yo queda sepultado ahí. Y salimos, al salir de las aguas, de forma figurada, creemos que resucitamos para vivir para Cristo. Eso es lo que significa la palabra bautismo. Arrepentimiento de pecados, arrepentimiento de nuestras obras. Entonces, el bautismo nos identifica con Cristo, la palabra comunión nos identifica a nosotros como iglesia, nos une, nos coloca en una posición de pertenencia a un grupo de personas escogidas por Dios. De manera universal somos parte de esa iglesia universal de Cristo que nos incluye a todos nosotros, aún incluso con personas que ya murieron. Si tal vez tu papá, tu mamá o tu abuelo fue cristiano, en algún momento tú, aunque ellos murieron y están en el lugar de descanso, tú eres parte de la misma iglesia que ellos pertenecieron. Pertenecemos a la misma iglesia que fundó Pablo, que los apóstoles comenzaron a dar forma, pero localmente pertenecemos, en nuestro caso, a la Iglesia Cristiana de Jehová Sama. Y eso nos da un vínculo de comunión. Y por eso decíamos que este propósito bíblico es muy importante para que podamos hacer todo lo que hacemos como hijos de Dios. Hoy quiero comenzar a hablar de nuestro quinto propósito bíblico, ese que llamamos discipulado. Y se encuentra contenido en la parte final de la Gran Comisión. Y hablaremos de esto hoy con un título parecido cuando comenzamos a hablar de la comunión. Pero en este caso será los porqués del discipulado. ¿Por qué es necesario que nosotros discipulemos? Y no es algo que debemos hacer solamente como iglesia. Debemos hacerlo, debemos capacitarnos cada uno de nosotros para poder hacerlo. Hablemos entonces primeramente del por qué es imperativo el discipulado, o del primer por qué. Cuando comenzamos a hablar del propósito bíblico de la comunión, dijimos que en cuanto a la Gran Comisión, el consenso general de las personas, entre las corrientes doctrinales que se desprenden de las enseñanzas de Cristo, es decir, del cristianismo o de los cristianos en general, que eso abarca a católicos, a nosotros los protestantes y incluso algunas sectas que se desprenden de las enseñanzas de Cristo, el consenso general entre todas estas doctrinas es que la Gran Comisión se trata de una orden, un mandato que debe ser cumplido por todo seguidor de Jesucristo. La forma o la manera en que se cumple esta orden, en que se lleva a cabo esta orden, ya esa es otra cosa, eso es algo muy distinto. Y sobre eso existen muchas discrepancias, las cuales no quiero entrar a mencionar siquiera. El asunto es que lamentablemente muchos cristianos creen que la orden de la Gran Comisión solo aplica a la primera parte de lo que es la Gran Comisión. Creen que ese imperativo de ir tiene que ver solamente con el evangelismo, con el ir y hacer discípulos. Solo porque es donde explícitamente se emplea o aparece primeramente o primariamente el imperativo ir y hacer. Pero no se percatan de que el imperativo se encuentra al principio de la orden o de la encomienda, expresado en la palabra ir, que en el griego original es el verbo poreumai, el cual se traduce como el verbo en español ir. Y de esto hablaba un poco en aquel momento, y ahorita solamente quiero simplemente recordarlo un poco. La versión del Nuevo Testamento interlineal entre el griego y el español, para este versículo en particular, es una versión que traduce palabra por palabra. Yo quisiera en algún momento, voy a tratar de hacer lo posible hoy, por postear en el canal una foto, una imagen de este texto en particular, para que ustedes vean, porque en ocasiones hay pasajes de esto que hay que concentrarse un poco para entenderlos en esa versión, porque ellos lo que hacen es que van colocando en la parte superior las palabras en el griego, y luego en la parte de abajo van colocando la traducción literal de cada una de esas palabras. Entonces a veces es como si estuviéramos leyendo o escuchando hablar, no sé, una persona de esas, como en ocasiones vemos en las películas del oeste, que habla tal vez un indio, yo querer ir. La forma en que se presenta es un tanto tosca, usan muy pocos conectores de lenguaje, que son esas palabras que nosotros utilizamos. Por ejemplo, esa silla es de color rojo o color vino. Si eliminamos los conectores de lenguaje, la expresión sería silla, color vino, ya. No utilizamos esa silla es de color vino. Yo no sé si me está entendiendo lo que quiero decir. Algo así es lo que leemos en esa versión. Y esta versión dice este texto, o traduce este texto, o va, pone este texto de la siguiente forma: yendo pues a ser discípulos de todas las naciones. Y aquí es donde viene una parte interesante de esto que les estoy diciendo, porque dice bautizándoles. Pone primero la palabra bautizando sola, coloca un espacio y la palabra les. Obviamente en nuestro lenguaje moderno es bautizándoles y lleva un acento en la A, pero en esta versión aparece así y dice: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Luego dice: enseñándoles a guardar todo cuanto mandé os. Y ahí aparece de nuevo esa forma particular en que esta versión lo expresa. Y todo esto lo hago mención para resaltar el hecho de que la palabra yendo es la orden primaria de Jesús. Es decir, hay que ir. Y el ir ese, dado que es una orden de Jesús, implica que nosotros debemos adoptar una actitud dispuesta para cumplir el mandato que Jesús nos dejó. Es como cuando un capitán, un general, da una orden. Esa orden tiene que ser cumplida por los subalternos, les guste o no les guste. Y en muchas ocasiones, yo a veces, yo no sé si a usted le pasa, pero cuando yo veo a un guardia, a un soldado, a un policía en medio del sol, a mediodía, a las 11:30, 12, cuando dos, tal vez casi una, cuando ya el sol está en su pleno apogeo, yo no puedo evitar pensar: a este le están haciendo pagar algo. Este molestó a un superior. Ellos no quieren estar ahí. Si usted les pregunta: ¿quieres estar ahí? No, no quiero estar. ¿Y por qué estás? Porque me mandaron. Algo así es lo que Jesús nos mandó a hacer. Te guste o no te guste. Te guste o no te guste tu vecino. Te agrade o no te agrade. Tienes que predicarle, amarle. Porque es lo que Jesús dijo. Y es lo que a veces los cristianos perdemos de vista. Pero entonces, después de la palabra yendo, Jesús dice: haced discípulos de todas las naciones. Propósito bíblico del evangelismo. Luego dice: bautizándoles. Nuestro propósito bíblico de la comunión. Y luego dice: enseñándoles, que es nuestro propósito bíblico que estamos hablando hoy del discipulado. Entonces tenemos que el primer porqué del discipulado es porque él es una simple orden que nos fue dejada por Jesucristo. Tenemos que hacerlo, nos guste o no. Nos guste o no, tenemos que enseñar. Ahora, tenemos un problema. ¿Podemos enseñar algo si nosotros lo sabemos? No. Para enseñar tenemos que aprender. Y por eso es que es necesario que nosotros escudriñemos las Escrituras. Si nosotros no lo hacemos, no podemos enseñar a otros. No podemos ayudar a otros. Entonces, ¿en qué consiste el discipulado? Muchos cristianos creen que el discipulado son esas clases previas al bautismo. Tal vez esto se deba a que la mayoría de las iglesias cristianas evangélicas llamamos a la enseñanza de doctrina básica que se imparte a los nuevos creyentes para que entiendan lo que significa el ser cristiano. Y para luego entonces bautizarlos. Hay iglesias que somos, que tenemos por lo menos un poquito de orden en lo que hacemos, entendemos que es necesario esto, dar doctrina básica al recién convertido. Porque desde afuera hay sopotoscientos mil rumores, aunque en este tiempo que vivimos ya hay muchas de esos mitos que se decían en cuanto a los cristianos evangélicos, que que básicamente están desmentidos por completo, ya son del dominio público. Pero sin embargo, el que no vive la vida en Cristo puede tener muchos conceptos erróneos de lo que significa ser cristiano. Personas que tal vez toda la vida fueron católicos y creen que simplemente ser cristiano es quitarme, salirme de una iglesia, quitarme un traje religioso para ponerme otro. De hecho, lamentablemente hay cristianos que piensan de esa forma. Gente que llega a la iglesia y que simplemente cree que el cristianismo, que la vida en Cristo, que ser un seguidor de Cristo es simplemente ponerme el traje de religioso evangélico. Y no te puedes hacer esto, no puedes hacer otro, no puedes andar en chores, no puedes andar de franelilla, te tienes que afeitar todos los días, todas las semanas, no puedes dejarte barba, no puedes dejarte bigote, si es la mujer no puede pintarse, no puede ponerse un pantalón, no se puede pintar el pelo, no se puede arreglar, no puede ir al salón de belleza. Pero ese concepto del discipulado es un error. Es un error porque el discipulado es el proceso de enseñanza. Y quiero que escuche bien esto. El discipulado es el proceso de enseñanza que busca ayudar a los cristianos para que se parezcan más a Cristo. Y por eso hablamos de discipulado. Un discípulo es uno que sigue a un maestro e imita su forma de vida, lo que él hace, lo que él dice. Y por eso es importante que si nosotros vamos a tener personas que vamos a discipular, esas personas tienen que ver el ejemplo en nosotros. No hacer simplemente como tal vez hacen muchos padres, que le dicen a sus hijos, no digas malas palabras, pero él las dice cuando se pone bravo. No podemos hacer como muchos padres que le dicen tal vez a sus hijos, no maltrates a tu hermano, no golpees a tu hermano o a tu hermanita o a tus hermanitos. Pero ellos cuando se molestan le dan hasta con el... Los palos de la escoba en esa casa no duran mucho porque todas las semanas revientan uno en la espalda de uno. Entonces, ¿cómo ese padre le va a decir a sus hijos, no pelees con tu hermano? Tú le estás dando el ejemplo, perdóname. Tenemos que enseñar desde el ejemplo y eso es lo que significa discipulado. Y por eso decimos que el discipulado es el proceso de enseñanza que busca ayudar a los cristianos para que se parezcan más a Cristo. Pero, ¿cómo nos vamos a parecer a Cristo si no conocemos lo que Jesucristo dijo? Si no entendemos cómo era la forma en que Jesús pensaba, cómo era el razonamiento de Jesús. Entonces nosotros tenemos que en el discipulado procurar enseñar a los cristianos para que se parezcan más a Cristo desde sus pensamientos, sus sentimientos, para poder actuar o poder modificar sus acciones. No estamos hablando de un lavado de cerebro, como dicen por ahí, que ay, te metiste evangélico, ya te van a lavar el cerebro. No. Algunos dicen, son cómicos, pero dicen, te van a lavar el cerebro. Sea cerebro o cerebro, esto no es lavado de ningún tipo. Se trata de enseñar lo que Jesús dijo para modificar el pensamiento nuestro. Porque la Biblia lo dice claro, que sobre toda cosa guardada tenemos que guardar nuestro corazón porque él mana la vida. Y nuestros pensamientos y sentimientos es lo que al final termina saliendo a flote en la forma en que hablamos a las personas. Por eso es que a veces decimos una pachotada por ahí y ups, no sé ni por qué lo dije, porque no estaba pensando, simplemente hablé. Mire, y sabes, eso es terrible cuando la lengua se desconecta del cerebro y la lengua se conecta con las emociones. ¿Sabe cuándo suele pasar eso? Cuando estamos bravos, cuando estamos airados. No pensamos lo que queremos decir y terminamos regándola. Regamos, pero somos desastre. ¿Por qué? Porque desconectamos la lengua de nuestros pensamientos, de nuestro razonamiento. Mire, yo no sé si a usted le pasa a veces. Esto creo que esto se sale un poquito del tema, pero creo que es interesante. A veces usted no ha querido como que poder entender o poder estar conectado a la mente de otra persona para saber qué está pensando. ¿No le ha pasado? Sobre todo los que tenemos esposa o los que tenemos cónyuge. A mí me ha pasado a veces, yo quisiera saber qué está pensando ella. No, vamos a preguntar eso. ¿Cuántos han querido eso por en algunas ocasiones? ¿Ah? Pero después me doy cuenta de cuál es la mente de mi esposa, más o menos entiendo eso y se me pasa. Ustedes saben que mi esposa habla rápido, ¿no? Y los pensamientos suelen ir más rápido que nuestras palabras. ¿Sí? ¿Usted está consciente de eso? ¿Okay? Porque a veces usted está hablando algo y usted pensó todo lo que quería decir y apenas habla por las dos primeras palabras. Yo no me quiero imaginar la velocidad que va la mente de mi esposa. Me atropella. Pues bien, por eso es que es necesario que el Señor Jesucristo nos enseñe a nosotros a cómo debemos pensar correctamente. ¿Cuál es nuestra forma de ser cuando hablamos de pensar de las personas? Solemos pensar mal de la gente. ¿O usted no piensa mal de la gente? Cuando alguien se le acerca y le dice algo, ay, ¿qué es lo que quiere este? ¿Qué me viene a decir? Ya viene este otra vez a molestarme, a fastidiarme. Y como ya la persona nos ha fastidiado tanto, pensamos eso. Y como en muchas ocasiones los hemos pensado y nos ha terminado fastidiando, entonces eso refuerza nuestro pensamiento. Pero resulta ser que en un momento esa persona no vino a molestarnos, sino más bien a darnos un vasito de Coca-Cola bien frío, cuando teníamos bastante calor, bastante sed. Pero nosotros estábamos pensando mal de él o de ella. O venía a darnos un cafecito cuando estábamos locos por tomar un café. Cuando nosotros vamos enseñando a la gente a ser discípulos de Jesús, no discípulos del pastor Evo o discípulos del pastor fulanito, porque el problema es que en este tiempo el egocentrismo religioso se ha exacerbado de tal forma y de tal manera que hoy en día no hay seguidores de Cristo en muchas iglesias, sino seguidores del pastor fulano. ¿Dónde vas tú? A la iglesia del pastor tal. ¿Qué es eso? Eso para mí es una muestra de que allí hay una falsa enseñanza. Porque la iglesia no es del pastor tal, es del Cristo. Esa es la persona más importante de la iglesia. Jesucristo es la persona más importante de la iglesia y en Él tiene que estar el foco todo el tiempo, todos los días y a toda hora. En toda reunión, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, el foco debe ser Jesucristo. Porque si no, entonces, ¿cómo será el foco de nuestras vidas personales? Jesús. Ese es el proceso del discipulado. El proceso del discipulado inicia cuando una persona nace de nuevo y acepta a Cristo. Y contrario a la creencia común de que se termina cuando la persona es bautizada, el discipulado es un proceso que continúa a lo largo de toda la vida del cristiano. El discipulado nunca se acaba. Porque es seguir a Jesús. Yo estoy aprendiendo a seguir a Jesús todos los días. Todos los días sale algo nuevo del cabeceñame del Eudo que necesita ser sometido a la enseñanza de Cristo. A usted no le sorprenden a veces formas de pensar suyas. Usted no se ha sorprendido a veces, usted tiene tiempo. ¿Cuánto tiempo tienes tú de estar bregando con tus pensamientos? Yo tengo 52 años y pico. Hermana Daisy tiene que como 80, ¿verdad? Por favor. ¿Cuántos años tiene usted? 76. Hermana Daisy tiene 76 años bregando con sus pensamientos. ¿No se ha encontrado a veces pensando cosas que de dónde salió esto? Que de repente la sorprende una forma de, ¿yo por qué estoy pensando esto? El cristiano necesita continuar su proceso de discipulado toda su vida. Y por eso Colosenses 1.28 nos dice que amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Por eso es necesario el discipulado, porque toda persona tiene que ser amonestada. No regañada, no, amonestada. Ser amonestado es ser exhortado, ser llamado la atención a hacer algo. Y para poder amonestar, para poder llamar la atención a que haga algo alguien, hay que enseñarle cómo hacerlo. Porque a veces queremos decirle a un hijo: hijo, por favor, barre el patio. Y es la primera vez que tú se lo estás diciendo. Y tal vez te ha visto a ti en otras ocasiones barrer el patio. Pero la primera vez tú tienes que sentarte, y él te ha visto hacerlo, pero tú tienes que ir con él, agarrarle el rastrillo, la escoba, lo que quiera que sea, ¿okay? Y enseñarle cuál es la forma correcta. Darle algunas ideas de cómo debe hacerlo. Tú vas barriendo este pedacito, amontonas el poquito aquí, después agarras la palita y tienes que irlo haciendo poco a poco y recoger la basura de una vez, porque si sopla, el viento te va a regar las hojas de nuevo. Entonces, no es solamente decirle a una persona lo que tiene que hacer, sino enseñarle a cómo hacerlo. Darle ideas. Luego, después, tienes que dejar que la persona haga, porque entonces es otro problema. A veces queremos entonces que nuestros hijos hagan las cosas tal cual como nosotros las hacemos. Y no, él va a tal vez desarrollar algún método, alguna forma para hacerlo a su forma, a su manera. Él tiene que experimentar y ver cómo le va a parecer a él, cómo le va a resultar a él más práctico. A mí no me importa cómo Ruth barra el patio. A mí me importa que lo barra y que lo barra bien, más nada. Como iglesia no estamos llamados a ganar almas para Cristo solamente. Esto es algo que tal vez le va a chocar a algunos. Como iglesia, repito, no estamos llamados a ganar almas para Cristo. Estamos llamados a enseñarles a esas almas a vivir para Cristo. No hacemos nada con ganarlos y no enseñarles a vivir como Cristo, para Cristo, perdón. Y en eso consiste el propósito bíblico del discipulado. Es responsabilidad de la iglesia ayudar a las personas a alcanzar madurez espiritual. Y es porque esta es la voluntad de Dios para cada creyente. Dios quiere que nosotros maduremos espiritualmente, que dejemos de ser niños, quejándonos y lamentándonos por todos, llorando por todo. ¿Cómo es un bebé? Un bebé llora si hay calor, si tiene hambre, si hay frío también llora. Si le duele algo, llora. Ya cuando comenzamos a ser adultos y el niño, ya cuando el niño comienza a crecer y el niño le duele un poquito la barriga, el niño va a querer hacer lo mismo que hacía cuando bebé, llorar. ¿Y qué le decimos nosotros los padres? Ya dijiste que te duele la barriga, vamos a darte, deja de llorar. No lloréis más. Aguantá. Pues eso nomás me lo decían a mí. Es responsabilidad de la iglesia ayudar a las personas a alcanzar madurez. A que a medida que crecen, entiendan que sus vidas están consagradas para Cristo, y en ocasiones vivir para Cristo va a implicar pasar por algunos momentos de dolor. Tal como hemos estado hablando en estos días en los grupos de crecimiento. Esta es la voluntad de Dios para cada creyente, que alcancemos madurez. Efesios capítulo 4, versos 12 hasta la primera parte del verso 13 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Eso es discipulado. ¿Qué es el discipulado? Ayudar a los cristianos, ayudar a los creyentes, ayudar a las personas que son seguidores de Cristo a perfeccionarlos para la obra del ministerio. El que nosotros nos perfeccionemos para servir al Señor es parte del discipulado. Son conceptos tan erróneos que tenemos en la iglesia. Por ejemplo, aquella idea de que, ay, yo no sé cantar, pero yo igual voy a cantar un corito para el Señor, voy a dirigir un coro. No, hermano, si vos no sabés cantar, no podés dirigir un coro. Vos estáis llamado a cantar y adorar al Señor. Claro que sí, por supuesto. Pero a Dios tenemos que darle lo mejor, la excelencia. No podemos simplemente estar dándole a Dios cualquier cosa como salga, como caiga. Recuerdo una ocasión una persona que nos dijo, estábamos en el monte y nos dijo: yo preparo el almuerzo. Y cuando vemos, la persona agarra el pollo y lo tiró así completo, sin lavarlo y sin nada, en la olla. Solamente lo expresó y lo tiró así, hizo el arroz y tiró así. Y yo estaba trabajando y yo miraba aquello con lágrimas, con los ojos aguados, porque tenía hambre. Y ya el almuerzo está listo, sale aquella persona diciéndonos, ya el almuerzo está listo, con aquella emoción. Yo sabía para dónde iba, pero no me imaginaba que estaba tan malo. O sea, yo sabía, me imaginaba que aquello estaba malo, pero no a ese nivel. Tenía hambre, mucha hambre. Y solamente recuerdo que logré rodar 2 cucharaditas de arroz. Yo quisiera haber tenido a Yorfi ahí, para ver si es verdad que come como dice. O sea, cocinar no es tirar el pedazo de pollo allí en una olla, echarle agua y sal. Tiene su técnica, tiene su cosa, hay que ir perfeccionando. Y toda ama de casa, yo creo que coincidirá conmigo. O sea, las primeras veces que cocinó, o todo cocinero, toda persona que cocina, coincidirá conmigo en que a medida aprendió a cocinar mejor, a medida que fue practicando. Y eso habla de perfección. No implica que de vez en cuando no le quede una comida desabrida, es decir, falta de sal porque se le olvidó echar o no le echó en la medida correcta, o le quede salada. Esos errores pueden suceder. Equivocarnos en nuestra vida cristiana es parte de la vida cristiana. Pero así como equivocarnos es parte también la corrección. Y eso habla de perfección. Por eso Pablo dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Pero ¿cómo sabe un cristiano lo que es perfecto si no se lo enseñamos? Lo que está bien o lo que no está bien si no se lo enseñamos. Ahora, aquí no vamos a hablar de lo que está bien o de lo que está mal conforme al criterio del pastor. Porque lamentablemente eso es lo que se hace en muchas iglesias. Es conforme al criterio de la palabra de Dios. De lo que Dios dice en su palabra, no de lo que yo pienso, no de lo que el líder cree. Yo he tenido que corregir a algunos líderes porque lo que hablan conforme a la palabra no es conforme a la palabra, sino conforme al criterio de ellos. Y en nuestro ministerio tenemos una norma: nosotros hablamos conforme a lo que la palabra de Dios habla y callamos lo que la palabra de Dios calla. Ok, vamos a tener que establecer alguna posición en algún momento. Pero cuando la Biblia no dice algo, yo tengo que decir, hey, yo pienso esto. O yo creo que esta es la forma de actuar. Pero con aquello que la Biblia dice que debe ser, yo no puedo estar opinando. Si la Biblia dice, no sé, los ladrones no entrarán en el reino de los cielos, yo no puedo decir que no, eso fue que es para el pasado. O que una persona que roba, digamos que toma del dinero público, la Biblia no se refiere a eso. Por Dios, ese tipo de opiniones Dios no te las está preguntando. Si la Biblia dice que los ladrones no entrarán, es porque no entrarán. Si la Biblia dice que los adúlteros no entrarán al reino de los cielos, simple. Si Jesús dijo que el hombre que codicia a otra mujer, o que desea a otra mujer que no es la suya, o la mujer que desea a otro hombre que no es su esposo, está adulterando ya, es porque así es. Ah, no, que Jesús dijo en su sentido figurado. No, papito, no, mamita. Que vos queréis. Mire, cuando a mí una persona me dice eso, para mí ya retrató lo que hay en su corazón. Ese no puede ver pasar una escoba o un lampazo con falda. Mamita. Ya me está diciendo lo que hay en su corazón. Por eso Pablo dice, fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? Trabajar en la obra del Señor. Por eso es que nosotros somos tan, digamos, meticulosos con eso. Ninguno de nosotros es perfecto. Pero entendemos que cuando nos equivocamos, tenemos que corregir. Y si no lo hacemos, estamos mal delante de Dios. Y el problema es que la Biblia dice que Dios no avergüenza a sus hijos. Pero Dios no avergüenza a los hijos suyos que son obedientes a Él. Los desobedientes tienen que llevar la deshonra. Yo no sé si usted me está entendiendo eso. ¿Usted me lo está entendiendo o se lo explico mejor? Lo esbrozo mejor, lo detallo mejor. Desojo esa margarita más por más pedacitos. Dice Pablo también, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nos perfeccionamos para trabajar en la obra del ministerio y edificar la iglesia hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. El propósito es ser un bloque unido por la fe en Cristo Jesús y podamos presentar a Jesucristo con un conocimiento que sea equitativo o vamos a decirlo parecido, que todos hablemos lo mismo con respecto a Cristo. Por tanto, el segundo porqué del discipulado apunta al motivo del discipulado, el motivo por el cual fue ordenado, el cual es ayudar a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo y llevarnos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios. Ese es el porqué, ese es el motivo, es en lo que consiste el discipulado. El discipulado no es simplemente darle unas 10 o 4 o 6 o 7 o 15 clases a una persona para después llevarlo a las aguas. No. Si tú, que tienes 20 años en el Evangelio, tú estás creyendo que tú no tienes que aprender algo nuevo hoy de la palabra de Dios, lo siento, siento decirte que estás orinando fuera de la poceta. ¿Y sabes qué te va a tocar hacer? Limpiar el reguero. Vamos a Hebreos capítulo 6, verso 1. Si bien es cierto que el discipulado tiene que ver con enseñar al cristiano la palabra de Dios, tal como ya leímos en Colosenses 1, 28 y Efesios capítulo 4, versos 12 al 13, Hebreos 6, 1 apunta a una meta superior a la enseñanza en sí misma. Apunta a la madurez espiritual. Entonces, el discipulado es búsqueda de la madurez espiritual. Tú no puedes decir que tienes 10 años de cristiano y tú no has madurado espiritualmente. Por ahí se dice que hay algunas personas, tanto hombres como mujeres, que tienen 30, 40 años y todavía actúan como niños. Y se dice, o como adolescentes. Se dice que no han madurado esas personas. Son personas que simplemente actúan todo el tiempo de manera impulsiva y el consenso que decimos que tenemos es, esa es una persona inmadura. Yo voy a ir un paso más allá. Yo he llegado a la conclusión que ser cristiano, cuando yo digo yo soy cristiano, implica que esa persona, si a los 40 años, si en 40 años nunca maduró, cuando llega a los pies de Cristo, por medio de la palabra de Dios, tiene que madurar. Si esa persona no madura como persona, como individuo, como hombre, como mujer, entonces no es un buen cristiano. Esa es mi forma de pensar. Porque la vida en Cristo, vivir para Cristo, obedecer lo que Dios dice en su palabra, te lleva sí o sí a la madurez. Te enseña que tú tienes que aprender a controlar tu forma de pensar, que tú tienes que ejercer dominio propio sobre tu lengua. Decir, voy a decir, mejor no lo digo. Eso es madurez. Ahorita no voy a hablar, no te quiero responder, no te quiero hablar, porque si hablo ahorita, estoy tan molesto que si hablo ahorita voy a ofenderte, te voy a hacer daño y no lo quiero hacer. Así que no voy a hablar. Cuando mi esposa me dice eso, yo la respeto y eso para mí es madurez. Cuando yo se lo digo a ella, ella también lo entiende y eso es madurez. Ah, no, pero entonces hay algunas personas. Ah, no, pero decímelo que estáis pensando mío, decímelo. Eso es inmadurez. ¿Para qué quieres tú escuchar algo que la persona te está diciendo que tal vez te va a herir? Decilo para ser sincero. No es ser sincero. Porque ¿qué voy a construir yo con eso? ¿Qué voy a edificar yo con eso? No estoy edificando nada. Entonces, cuando una persona llega a los pies de Cristo, tiene que aprender a colocar todas esas cosas en orden en su vida. Y colocar orden en la vida es madurar, alcanzar madurez. Y la madurez es algo espiritual, porque tú puedes ser una persona adulta, anciana ya, y puedes seguir siendo una persona inmadura. todo el tiempo anda con la guachafa, todo el tiempo anda echando bro, todo el tiempo anda buscando a ver a quién friega, a quién, cómo le juruga la paciencia a otra persona. La Biblia dice que hay tiempo de todo, tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo de echar broma, tiempo de abstenerse de echar broma, diría yo. Cuando una persona está molesta, ¿para qué le vas a echar una broma? ¿Para qué te vas a jugar con esa persona? Eso no es maduro, no es madurez. Y por eso, repito, el discipulado es búsqueda de la madurez espiritual. Y dice Hebreos 6:1, en la versión Reina Valera 60. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Oye, qué serón, señorial se escucha eso. Que, oye, se escucha potente, fuerte. Pero vamos a la versión NBI. Esa versión dice: por tanto, dejando de lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Y si tú lees el resto del capítulo 6 de Hebreos, el escritor habla ahí de: ya dejémonos de estarnos hablando y metiéndonos por el pecho doctrina rimbombante sobre la salvación, sobre la imposición de manos, sobre la resurrección de muertos y sobre todas estas cosas. Y él dice: no es que esto no sea importante, no, es importante. Pero necesitamos utilizar todo eso para avanzar a la madurez. ¿Y madurez qué es? Aplicar, poner en práctica lo que hemos aprendido de la palabra de Dios para poner en orden nuestras vidas. Nosotros tenemos que adquirir conocimiento para tener la revelación de cómo aplicarlo a nuestra vida diaria. Por esto decíamos antes que el discipulado es un proceso que continúa a lo largo de la vida del creyente. El apóstol dice aquí, o el escritor dice aquí: dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avanzamos hacia la madurez. Y la madurez es precisamente, o esa perfección es precisamente, algo que debemos hacer toda nuestra vida. La madurez espiritual no es un hito que se alcanza en algún momento y podemos decir: por fin alcancé plena madurez espiritual. No es como el que está estudiando una carrera universitaria y presenta ya su defensa de tesis y todo, y dice: por fin terminé los estudios. Y cuando ya le entregan el título, por fin soy ingeniero, abogado, doctor, qué sé yo. No, la madurez espiritual no se celebra así. ¿Sabes cómo se celebra la madurez espiritual? Cada vez que alguien te dice algo que te provoca, dale. Y vos le decís: Dios te bendiga, ahí alcanzaste madurez. Cada vez que tú no tienes ganas de asistir a la iglesia, pero tú le dices a tu cuerpo: si vas a ir para la iglesia, ahí alcanzaste madurez. Cada vez que tú te da vergüenza, te da pena decirle a alguien, hablarle a alguien de Cristo, pero igual te obligas a hablarle, ahí alcanzaste madurez. ¿Sí me está entendiendo el punto? Alcanzar madurez, esa búsqueda de madurez que implica el discipulado, es hacer lo que Dios nos dice que debemos hacer, aunque no lo queremos hacer. Eso es madurez. ¿Qué hace un chamo de primer año, de segundo año de bachillerato, cuando no quiere ir para el colegio? ¿Ah? Me siento mal. Tiene que irse para el colegio a las 7. Y milagrosamente a las 8:30 se sanó. Milagro, diría el Señor. Y no le diste ni siquiera una aspirina. Pero el padre de familia, que sabe que tiene una responsabilidad con su familia, muchas veces va a trabajar aunque tenga fiebre, dolor de cabeza, le duele la nalga o le duele el dedo gordo del pie. ¿Por qué lo hace? Porque tiene una responsabilidad y esa responsabilidad lo obliga. Pero el cumplimiento de esa responsabilidad implica un grado de madurez. Cada vez que un cristiano dice: ay, no tengo ganas de ir para la iglesia, mejor no voy, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? No lo estoy diciendo yo, lo están diciendo ellos. Así que si te fuiste de regalo, no fui yo, fueron ellos. Carlos lo dijo. Sé que Carlos. ¿Quién más lo dijo? Samuel. No, hubieron algunos que no lo dijeron porque les vi la boca cerrada. Tal vez lo dijeron en la mente, pero no lo dijeron verbalmente. ¿Quién más lo dijo? Levánteme la mano los que lo dijeron. Los que no levantaron la mano, no lo dije yo, lo dijeron ellos, se lo dijeron a usted. Obviamente, a medida que el cristiano tiene comunión con Dios por medio del Espíritu Santo y se deja guiar por el Espíritu Santo, va adquiriendo madurez espiritual. Hay cosas que no sabemos, hay cosas que hacemos mal, hay cosas que tenemos que aprender cómo hacer. Y ahí vamos adquiriendo madurez espiritual. Si un cristiano piensa sobre la madurez espiritual como una meta en su vida, ese solo hecho habla de inmadurez espiritual. Si tú crees, si tú eres de los cristianos que has pensado, no, cuando se habla de madurez espiritual, no, yo tengo que alcanzar ser maduro. Yo quiero ser maduro como fulano, sí, pero es que fulano todos los días se esfuerza para eso. Todos los días busca cómo ser una persona madura espiritualmente hablando. Y todos los días tiene que demostrar que alcanzó madurez. La madurez no se demuestra aquí en un púlpito, en un altar predicando, o haciendo un show, llorando con las manos extendidas, cantando una alabanza. ¡Ay, qué maduro, qué espiritual es fulanita! ¡Mirá cómo está quebrantado! No, cuando se baja del púlpito, ahí es donde viene la demostración de madurez. Se demuestra la madurez y el quilataje del cristiano. No cuando predica, no cuando canta, no cuando toca un instrumento, no cuando está en un altar, en un púlpito, en una tarima. La madurez espiritual se demuestra en la vida cotidiana, en la vida familiar, en la vida en el barrio, en la organización, en la vida vecinal, en la vida laboral, en la vida de negocios. Voy a ir un paso más allá. La madurez espiritual se demuestra incluso en la forma en que tú gastas tu dinero. Hasta en eso se demuestra la madurez espiritual. Porque la Biblia dice que quien no provee primeramente para los de su familia, las necesidades de su familia, entonces no tiene madurez espiritual. Cuando tú sabes que hay una necesidad en tu casa y tú dices, no, yo me voy a dar este gusto porque para esto trabajo. Eso es inmadurez. ¿A alguien le cayó ese ladrillo en la cabeza? No me lo diga, por favor. Pero por favor, no lo deseche. Hable con Dios. Porque yo puedo estar equivocado, pero sé que no estoy equivocado. Puedo estar, pero sé que no estoy. ¿Sabe por qué sé que no estoy? Porque Jesucristo dijo que hagamos tesoros en el cielo, no en la tierra. Y a veces hay gente que es tan acumuladora, que tiene tantas cosas en su casa, que no sabe qué hacer con ellas, pero no sale de ninguna de ellas. Y eso es inmadurez espiritual. Repito, si un cristiano piensa sobre la madurez espiritual como una meta en su vida, eso solamente habla de inmadurez espiritual. Porque la madurez no es algo de lo cual se hace alarde. La madurez es algo que se demuestra. La madurez se vive. La madurez no se dice. Yo soy un cristiano maduro. Yo soy un cristiano maduro espiritualmente. Yo te puedo aconsejar. Había uno que me dijo así una vez. Yo le dije, sí, bueno, está bien, gracias. Muchas gracias por tu ofrecimiento, pero no. Paso. Porque la vida espiritual no es para hacer alarde. La vida espiritual se vive y se demuestra. Jesús predicó, sí, Él enseñó, tuvo que enseñar. Pero Él predicó más con los hechos, con las acciones. Él no predicó solamente con palabras, Él predicó con acciones. Y así tenemos que hacer nosotros también. Que la gente te pregunte por un consejo, no que tú se los estés dando de gratis. Así que decimos que el tercer porqué del discipulado tiene que ver con esa permanente búsqueda y preservación de la madurez espiritual del creyente. Ese es el tercer porqué. El título de nuestro mensaje fue Los porqués del discipulado. Y sondeamos tres porqués específicos. Puede ser que haya más. Yo solamente me enfoqué en estos tres. Parecieron los más relevantes para este tipo de mensaje hoy domingo. Y el primero es porque simplemente fue una orden de Jesús. Él ordenó que debíamos discipular. ¿Y qué es discipular? Ese es el segundo porqué. El discipulado fue ordenado por Cristo para ayudar a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo y conducirnos a una unidad de fe y conocimiento de Jesús. Y esto solamente puede hacerse por medio de la enseñanza. Y por eso decimos, exponemos, por ejemplo, en aquel quinto banner que hay debajo de los aires, ya que debajo del tercer aire acá, que dice que nuestra iglesia, como iglesia existimos, nuestra razón de ser es educar al pueblo de Dios por medio del discipulado. Ese es el segundo porqué del discipulado. Y el tercer porqué del discipulado es que por medio del discipulado tú y yo podemos mantenernos en una constante búsqueda y también preservar la madurez espiritual. Y hubo una idea que tal vez no dije de manera directa, y es la siguiente: cuando hablamos de buscar y preservar, es porque yo no sé si a usted le pasa o lo ha visto así en su vida. Hay cosas en nuestra vida que nosotros ganamos con el tiempo, pero después las perdemos. Es como, tal vez, no sé, ¿qué sucede cuando usted se echa agua en las manos? ¿Qué solemos hacer? Solemos colocar las manos así, juntas, las dos, y apretar los dedos muy fuerte para tratar de sostener esa agua ahí. Y tal vez lo podemos hacer de forma rápida porque simplemente vamos a levantar agua para lavarnos la cara, o para echarnos agua en el cabello, mojarlo, qué sé yo, o en el cuerpo. Y ahí funciona bien porque es agarrar y echar. Pero ¿qué sucede si nosotros tenemos que agarrar esa agua en el cuenco de la mano y caminar en la calle con ella? Yo te aseguro que no llevas una cuadra cuando ya las manos, lo que queda del agua es humedad, porque a medida que caminas se va a ir saliendo de tus manos, bien sea por el mismo, tal vez tú caminas de una manera muy cuidadosa, muy delicada, muy con pasos medidos, pero tal vez tú eres como yo, que eres arrebatado para caminar, y a medida que caminas vas perdiendo agua. Ganaste agua cuando estuviste ahí en la llave o en la pipa o en el tobo, agarraste agua, pero a medida que caminaste se te perdió, la fuiste derramando, tal vez abriste un poquito el dedo, tal vez alguien te tropezó. Así mismo es la madurez espiritual. Tú la adquieres, pero si no tienes cuidado para preservarla, en cualquier momento se te va saliendo, se te va cayendo, la vas perdiendo. Y por eso hablo de buscar y preservar. Y sabe, esa madurez espiritual la podemos perder porque dentro de nosotros hay una naturaleza pecaminosa que nos impulsa, que es rebelde. Es como, no sé, esa gente que tiene pelo malo. Que el pelo malo, el que sabe, el que tiene pelo malo, sabe cómo es el pelo malo. Lo quiere peinar y el pelo no se peina. Y necesitan procesos, cuidados especiales. Ese tipo de cabello necesita un cuidado especial. Así es nuestra naturaleza humana. Necesita cuidado especial, hay que estarla vigilando. Y eso es madurez. Y esa naturaleza humana te puede intentar dañar, romper, quebrar la madurez espiritual que has alcanzado. Y por eso la Biblia nos dice que todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amado, si hay alguna virtud, en eso pensemos. Eso es madurez. Si hay algo que no es bueno, no pienses en ello. Si hay algo que no es puro, no pienses en ello. Si hay algo que no es amable, no pensemos en ello. Todo lo que tenga virtud, si hay algo que tiene virtud, piensa en ello. Si no tiene virtud, si no tiene algo bueno, si no tiene algo que es digno de ser alabado, no pienses en ello. Así preservas tu madurez. Y ese es, creo que, el máximo porqué del discipulado. Porque los encierra todo. Encierra el hecho de que es una orden. Encierra el hecho de que es por medio de la enseñanza que podemos ejercer el discipulado. Y ese ejercicio del discipulado, de la enseñanza, no solamente nos enseña a nosotros. Porque creo esto, que mientras yo más enseño de la palabra, yo más aprendo de ella. Porque así es Dios. Mientras tú más enseñas, es lo mismo como enseñar matemática, física o química. Palabra de Dios, cada vez que tú hablas de ella, Dios te enseña. Y eso es lo que nos ayuda a buscar y mantener, preservar la madurez espiritual. Porque como decía ahorita último, la madurez no es algo de lo cual se hace alarde. Es algo que se demuestra. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en este tiempo por permitirme hablar tu palabra. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, a pesar de que nosotros somos tremendamente malos. En esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, pongo ante tu presencia a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, oh Dios, para que tú nos enseñes y nos ayudes la forma de cómo caminar en esa vida de discipulado, en esa vida de seguirte a ti en todo tiempo y en todo momento, en tal vez preguntarnos constantemente, ¿qué harías tú, Jesús, en esta situación? ¿Cuál es la forma en que tú quieres que me comporte? ¿Cómo debería responder a esto? ¿Cómo debería hablar en este momento? ¿Cómo debería actuar? ¿Qué debería hacer? Y sé que tal vez hay momentos, ocasiones que tenemos tiempo para tal vez orar, pensar, buscar dirección. Y en ese tiempo tal vez muchos podemos parecer bastante espirituales, personas muy maduras espiritualmente. Pero tal vez cuando estamos en el calor, en el fragor de un momento complicado o difícil, en medio tal vez de una discusión, en medio tal vez de una contienda, en medio tal vez de un momento en el cual nos están increpando por algo, tal vez nos están culpando por algo que no hicimos o nos están señalando de algo, y tal vez nuestro impulso natural es defendernos y pelear con todo lo que tenemos, Señor. En ese momento es cuando surge a flote esa madurez espiritual que podamos tener. Hoy, Espíritu Santo, clamo a ti para que tú nos enseñes constantemente, Señor, a cómo alcanzar madurez. Y una vez que comencemos a alcanzarla, nos ejercitemos en ella constantemente. No seamos negligentes, Señor. No seamos como esas personas que hoy aprenden algo y se gozan porque lo aprendieron y ya mañana simplemente ya no es necesario. Ya me cansé de hacerlo. La madurez espiritual habla precisamente de mantenernos haciendo, como dice tu palabra, todo lo bueno, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo aquello en lo cual hay virtud. Enséñanos, Señor, que el discipulado es más que simplemente enseñar a otros. Porque sí, el enunciado de la forma en como lo expresamos es que existimos como iglesia, tenemos el propósito como iglesia de educar al creyente por medio del discipulado. Pero esa educación no es una simple enseñanza, tal vez matemática o de lengua o de conocimientos científicos. Esa educación es comportamiento, conducta, actitud. Y es un concepto erróneo que tenemos nosotros los humanos, porque pensamos en muchas ocasiones que una persona que fue a la universidad y obtuvo una carrera universitaria es una persona educada. Pero no es correcto. Esa persona obtuvo un título, tiene conocimientos para ejercer una profesión. Pero la adecuación se demuestra en las actitudes, en la forma en que tratamos a los demás, en la forma en que yo hablo de otras personas, en la forma en que yo me presento ante otras personas. Esa es la educación. Así que cuando hablamos de educar a la iglesia, educar al creyente, hablamos de eso, de enseñar la palabra de Dios para que pueda haber una forma correcta de cómo conducirnos ante el mundo, ante las personas y entre nosotros como hermanos en Cristo. Aprendiendo el valor del respeto, aprendiendo el valor de la oración, aprendiendo el valor de la búsqueda de la palabra, del entendimiento, del conocimiento de la palabra, aprendiendo el significado de o la importancia del congregarnos de forma regular, aprendiendo la importancia de adorar, de cantar, de expresar nuestra adoración a Dios por medio de la alabanza, pero también entendiendo la importancia de lo que es la ofrenda, el diezmo, aprendiendo lo que es la importancia de ejercicios espirituales como lo es el ayuno, la oración, la vida devocional diaria, la importancia que tiene el aprender a tener un momento de intimidad con Dios, separar un tiempo cada día donde podamos tener un encuentro cercano con Jesús, con Dios, con el Espíritu Santo, para poner ante Él todo el día. Al final de la noche, tener un tiempo para dar gracias a Dios por todo lo que nos dio en el día, por librarnos tal vez de accidentes o de peligros, de tal vez por enseñarnos algo o porque nos permitió ser de bendición para alguien. Todo eso es educación. La forma correcta en que como cristianos debemos conducirnos ante Dios y ante los hombres. Y por eso, Padre Celestial, hoy nuestros corazones, el corazón de cada uno de mis hermanos ante tu presencia, pidiéndote que tú nos enseñes la importancia del discipulado. Que más que una serie de clases, es un estilo de vida. Habla de forma de vivir, habla de forma de actuar, habla de madurez espiritual, habla de crecimiento, de desarrollo, de servicio, entendiendo que todo proviene primariamente de nuestro amor por ti, oh Dios. Así que yo quiero pedirte que si tú hoy quieres comprometerte con Dios una vez más, porque sé que tal vez hace años lo hiciste, tal vez hace años te comprometiste con Dios a servirle y le desde el momento en que le aceptaste como tu Señor y Salvador, pero hoy, después de haber escuchado estos tres porqués básicos de lo que es el discipulado, tal vez hoy el Espíritu Santo está poniendo ahí en tu corazón el deseo de renovar ese compromiso, de ser un seguidor de Jesús, de indagar, de buscar las formas y las maneras en que tú puedes servir a Jesús, a Dios, por medio de la enseñanza y la guianza del Espíritu Santo. Así que si hoy quieres renovar ese compromiso, ponte de pie por un momento. ¿Sabes por qué necesitamos hacer este tipo de cosas? Porque a veces los muchos quehaceres nos distancian del deber ser. Las muchas ocupaciones, las preocupaciones, el estrés diario, aun incluso lo que hay dentro de nosotros, nuestros anhelos más profundos y deseos de nuestro corazón, nos hacen olvidar el deber ser que tenemos como hijos de Dios. Y por eso es importante este tipo de administraciones y de compromisos, de renovación de compromisos. Es la razón por la que Dios ordenó al pueblo a que tenía que ir por lo menos una vez al año al lugar donde estuviera el templo, el tabernáculo, a presentar ofrendas a Dios. Porque se hace una renovación. Así que quiero pedirte por favor que levantes tu mano por un momento. Padre, ante tu presencia está cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Tú conoces sus corazones, sus vidas, lo que hay en lo profundo de su interior, sus luchas, sus batallas. Tal vez también conoces lo fácil que puede ser para ellos el hacer ciertas cosas por ti o para ti. Porque tal vez tienen un don, tienen un llamado. Hoy, Padre, todo, Señor, lo que son, los pongo ante tu presencia. Para que tú nos estés recordando a cada uno de nosotros que estamos llamados a ser tus discípulos, seguidores de ti, no de un hombre, no de una iglesia, no de una organización, no de un pastor, no de un líder, de Jesús. Porque dice la palabra que Jesús es el autor y consumador de la fe. Ningún hombre, ninguna mujer, nadie merece que le demos el lugar como maestro que tú, oh Jesús, solamente debes tener. Por eso hoy, Padre, te pedimos que nos ayudes a tener nuestros ojos puestos en Jesús. Que nos convirtamos en realidad en sus discípulos. No en lo que yo quiera ser, sino en lo que Jesús quiere que sea. Y en el nombre de Jesús hoy clamo, pido, suplico, Señor, que no se nos olvide en ningún momento que la madurez espiritual no es algo de lo cual hablamos, sino algo que vivimos. Y esa madurez espiritual habla de lo que tú nos has enseñado, de lo que nos has enseñado y hemos adoptado en nuestra vida. Porque a veces, lamentablemente, Señor, aprendemos algo de tu palabra, pero elegimos no vivir en ello, no practicarlo, no ejercerlo. Hoy, Padre, danos la capacidad para aprender, pero también para actuar en consecuencia de lo que tú nos estás enseñando. En el nombre de Jesús, bendigo cada mano en alto en este tiempo. Bendigo, Señor, los esfuerzos que se pueden hacer para alcanzar esa madurez espiritual. Que podamos recordar, Señor, cuando no sabemos qué hacer, pedir tu dirección. Sin importar que tal vez sea un momento rápido en el cual tengamos que responder, podamos decir como hizo Nehemías cuando estaba frente al rey, que el rey le preguntó: ¿qué pides? Y Nehemías dice: rápidamente oré al Señor, pedí que me dirigiera, y entonces dije al rey: quisiera hacer esto. Qué maravilloso sería si como cristianos pudiéramos tener esa práctica. Cuando estamos tal vez en un momento de estrés, en un momento estrecho, en un momento difícil, antes de abrir nuestra boca, antes de hablar, decirte: Jesús, ¿qué harías en mi lugar? Decirte: Espíritu Santo, dirige mis labios. Espíritu Santo, pone el pensamiento adecuado en mi mente para poder hablar en consecuencia. Eso es el discipulado. Y eso es lo que hoy estás llamado. Y en el nombre de Jesús declaro que hoy recibes esa capacidad para convertirte en seguidor de Jesús. Pero aunque recibas esa capacidad, no serás controlado como una marioneta por Jesús o por el Espíritu. Hoy recibes la capacidad para seguir a Jesús, pero cada día tú tienes que decidir seguirlo. Como dice la palabra, morir al yo, morir a tus deseos, para que Cristo viva en ti. En el nombre de Jesús.
Espíritu, ven, desciende hoy. Escucha mi clamor. Anhelo más de ti. Quiero conocer, ir más profundo en ti, sumérgeme, bautízame. Cielos, derrama tu fuego, ven aquí, arde en mí, abre los cielos, derrama tu fuego, ven aquí, arde en mí,
que esta alabanza pueda quedar ahí grabada en el corazón, pueda quedar como una melodía que suene al fondo de nuestras acciones durante esta semana. Que sea tu Espíritu Santo recordándonos, Señor, la renovación del compromiso por ser tus discípulos que hicimos hoy. Que tu Espíritu Santo nos guíe, nos renueve, nos ayude en cada una de nuestras decisiones. Para que podamos decirle:
Espíritu, ven, desciende hoy. Escucha.
Más profundo en ti.
nuestros corazones, Espíritu Santo. Arde en nuestras vidas y enséñanos a ser los discípulos que Jesús merece y quiere que seamos. Amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Rápidamente, para concluir, solamente quiero recordar nuestras actividades. El día martes tendremos nuestros grupos de crecimiento en cada uno de los sectores donde estamos teniendo estas reuniones que procuran o tienen como propósito ayudarnos a crecer, estimularnos unos a otros en el crecimiento espiritual. El día miércoles a las 7:30 de la noche tendremos nuestro servicio de oración. El sábado a las 9 de la mañana nuestra actividad para niños, iglesia de niños. Y el mismo día sábado, pero a las 10:30 de la mañana, nuestra actividad para jóvenes y adolescentes. Y el próximo domingo a las 8:30 de la mañana, este servicio que ya estamos próximos a finalizar. De nuevo, una vez más, feliz día, madres. Que el Señor las bendiga mucho, que el Señor les dé todo lo que necesiten. No lo que quieren, sino lo que necesiten. Padre, en el nombre de Jesús, gracias en esta mañana por permitirnos estar en tu casa. Gracias por permitirnos adorar y bendecir tu nombre. Gracias por hablar a nuestras vidas. Y en el nombre de Jesús, ahora cuando vamos hacia nuestros hogares y comenzamos, Señor, esta mañana en el mejor lugar que podíamos comenzar toda semana, te pedimos que haya cielos abiertos y bendiciones, oh Dios, derramadas sobre cada vida, sobre cada familia, Señor, y que tu presencia nos ayude. Ayude a crecer en esa gracia que es en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga ricamente. Paz de Dios. Bendiciones.